Twitter, zona mixta guión bajo UI.
Y arrancamos el tercer y último bloque de zona mixta. Qué interesante la charla anterior, nos quedamos con la entrevista colgados y ya metiéndonos en los Juegos Olímpicos que se vienen el próximo viernes. Corremos la cortina y pasamos a otro tema que nos convoca, que viene presente en las últimas semanas, que tiene que ver con el clásico del fútbol uruguayo, que en realidad se convirtió en el clásico de la Copa Sudamericana, que se viene el partido de vuelta. Peñarol, que viene a ganar 2-1 contra Nacional, va a ver si asegura esa clasificación o no. ¿Qué les parece, qué les pareció el partido de la semana pasada de Peñarol y Nacional? ¿Y qué piensan que va a pasar en el partido de vuelta?
¿Falta mucho para mañana?
Sí, falta un poquito.
Ya quiero que llegue el partido.
Lo que es la ansiedad de Diego Varela. ¿Está preocupado Diego Varela con el último gol de Nacional ahí sobre el final del partido?
Y es que la verdad, mirá, si, más allá, no solo por ese último gol, sino que en realidad realmente creo que lo único que es achacable a Peñarol después de un partido excelente que jugó el otro día es que jugó para haber ganado 3-4-0. O sea, y el resultado no muestra lo que fue la diferencia, pero es un poco lo habitual, ¿no? Al equipo uruguayo siempre le cuesta a veces concretar los buenos momentos.
Transformar... Aún contra otro equipo uruguayo.
Claro, incluso iba contra otro equipo uruguayo, tal cual. Los buenos momentos en partidos así son difíciles de capitalizar, y eso lo demuestra incluso en qué momento llegan los goles, ¿no? O sea, pues fíjate que, no sé, Pitana terminaba por ahí el primer tiempo un 30 segundos antes, y el primer tiempo, el segundo tiempo tenía descuentos más cortos, y por ahí terminaba 0-0, un partido que había sido avasallante el dominio de Peñarol.
Sí, además es raro visualizar, ¿no? Ya de pique una eliminatoria por una copa internacional entre equipos uruguayos y cómo entran a jugar esos otros factores, ¿no? Como por ejemplo el gol de visitante o los goles de visitante, ¿no? Y porque tendemos a verlo, ¿no? Como un enfrentamiento clásico habitual, ¿no? Y bueno, que por ahí En ese contexto te deja la sensación a vos, Diego, particularmente como hincha de Peñarol, de decir, bueno, hubiera estado bueno para haber aprovechado el momento y haber estirado la ventaja y no haber recibido ese gol. Pero por otro lado, si vos hubieras ido a jugar una eliminatoria a Colombia, a Paraguay o a cualquier otro país y te venís con dos goles de visitante hechos y habiendo ganado, es como que la situación sería otra, ¿no? O sea, como que te cambia bastante la perspectiva.
Sí, sí, está claro. Yo lo leo en justamente en clave de que esto es un clásico y de que puede pasar cualquier cosa ahora en el próximo partido.
Yo sabía
que
así
como Peñarol hizo dos goles en este Nacional, pero es que es verdad, o sea, es así. O sea, no creo que incluso, a ver, no puedo tampoco ponerme el balde y por ser hincha de Peñarol decir la diferencia que hay de planteles entre Peñarol y Nacional es la que se vio el otro día. Fue un partido concreto, unas circunstancias concretas, y a partir de mañana se escribe otra historia y por ahí termina el primer tiempo con Nacional ganando 3-0 porque Peñarol no logró hacer pie y tuvo distracciones defensivas como las tiene siempre. O sea, no estamos descubriendo nada. Perfectamente puede haber tenido distracciones en cualquier partido y terminar yéndole bastante mal.
Aparte voy a tirar otra, que Nacional, no lo voy a descubrir yo esto, pero tiene un tipo que es capaz de, en un partido como el del otro día, de repente no tocar una pelota en todo el partido, morirse de frío porque no le llega, y sacar petróleo de una situación aislada y dejar el resultado en un margen que, como decías vos, Diego, o sea, aquel famoso cliché de los clásicos son clásicos, realmente es un cliché por algo, ¿no? Porque ha sido comprobado empíricamente que muchas veces juegan otros factores y además, volviendo al fútbol uruguayo, se caracteriza generalmente por esa irregularidad en mantener un rendimiento. O sea, los equipos generalmente suelen ser bastante irregulares Y bueno, el mismo Peñarol de la Riera lo ha mostrado en picos muy altos de rendimiento, sobre todo en algunos partidos internacionales, y momentos en el campeonato local bastante escasos en cuanto al volumen de juego, ¿no? Entonces, creo que por el lado de Nacional, los dos fuertes principales que tiene o factores diferenciales vienen en los dos extremos de la cancha, el arquero y el 9. O sea, creo que son las dos figuras que justamente pueden marcar diferencias y bueno, el caso de Bergesio el otro día se vio clarísimo eso, ¿no? Con la única chance que pudo tener ahí, aparte él se arregla y se fabrica las jugadas y bueno, y generalmente es un gol por partido.
En términos más informales me dijo un amigo que es un fanático de Peñarol, bueno, con la Riera nunca se sabe. así básicamente.
De Mauricio de la Riera Experience, algunos la titulan en...
Claro, porque es capaz de... Un equipo que es capaz de tener un volumen futbolístico tremendo, todo, y otros partidos que es desconocido, o sea, es el mismo equipo, pregunta, es el mismo.
Claro, no, y hay
sí, yo creo que el... No, dale. El otro día se mezclaron varios factores, ¿no? Yo creo que Peñarol tuvo, a pesar de que arriba... no estuvo del todo fino porque ni Álvarez ni Torres fueron de sus mejores partidos y la defensa también estuvo ahí, tuvo una mitad de campo avasallante, ¿no? Fueron todos los mediocampistas nivel 10 y eso hizo que, sumado a un mediocampo de Nacional que prácticamente no se presentó a disputar el partido, porque yo no recuerdo un partido en el que prácticamente no hubo robos de pelota en la mitad de la cancha. O sea, eso me parece yo creo que si lo empiezo a visualizar el partido, la mitad de la cancha de Nacional no había recuperado un balón en todo el partido. O sea, era Nacional tenía la pelota cuando Peñarol terminaba la jugada, o porque la desperdiciaba, o porque se iba afuera, lo que sea. Eso fue muy, muy tremendo. Entonces, claro, el otro día todo ese ecosistema futbolístico hizo que tuvieran todas las condiciones para que Peñarol explotara. Y así todo, bueno, sacó esa ventaja relativamente escasa. Así que sí, yo realmente estoy completamente de acuerdo con vos, Eva, en que en este caso, más que nunca, no es un cliché y puede pasar cualquier cosa. Que Peñarol llega mucho mejor motivado, que Nacional va a cargar con una losa encima de que si no logra hacer por lo menos un gol en el primer tiempo, lo va a tener muy cuesta arriba, sí, es así, pero igual no sabemos, es incierto el escenario. Ese escenario, por ejemplo, de que se dé un 0-0, creo que puede llegar a ser, desde el punto de vista del espectáculo, muy atractivo. Un primer tiempo terminando 0-0 nos puede llegar a garantizar un segundo tiempo en el que Nacional va a salir a matar o morir, claro. Y Peñarol va a tener muchas chances de contra.
Sí, va a ser abierto.
Claro,
se va a abrir. Otra cosa, ¿no? que pensaba que bueno... No sorprende, pero sí no deja de ser digno de mencionar como algo bastante criticable en el fútbol actual, que es esa locura o esa vorágine, ¿no? De que los dos entrenadores están particularmente bajo una presión de que el que quede afuera de esta eliminatoria prácticamente... va a estar afuera del cargo. Veía, ¿no? Las críticas que vienen sosteniéndose hacia Capucho son bastante crueles, ¿no? En cuanto a lo que pasa siempre, ¿no? Cuando hay un entrenador que no tiene la famosa espalda o que no es identificado con el club.
En
los dos equipos grandes pasa eso, ¿no? Tal vez en el caso de la Riera se atenuó más porque Peñarol jugó mejor o se pudo plasmar algo en cancha, pero bueno, de todas maneras parece bastante claro porque incluso la Riera ya había sido ratificado por Rubio, o sea que cuando te ratifican significa que el margen de error se achica bastante o que al primer error vas a estar... pronto buscando trabajo, ¿no? Entonces es algo que también creo que le suma a los detalles que pueden hacer interesante este partido que queda de esta llave, porque seguramente va a haber movimientos ahí, ¿no? Podemos hablar largo y tendido sobre que es algo que es una locura, que no hay un respeto de ningún tipo por un proceso de trabajo, y generalmente cuando los clubes, o sea, van a buscar a un entrenador porque lo eligen por sobre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hace que tan rápido el capucho mágico de Rentista se transforme en un entrenador que tiene que salir y dejar lugar a otro? O lo mismo con la Riera, o el entrenador que sea, en el club que sea, ¿no? Generalmente, cuando los equipos tienen los recursos como para ir a buscar y elegir, qué poco los sostienen después a esos entrenadores.
Sí, y además, aparte en el fútbol uruguayo, últimamente también, hace ya bastantes años, que por una cuestión que pasa a nivel de los futbolistas, pero creo yo que también se puede ver reflejada a nivel de los entrenadores, ya no tenemos la posibilidad económica y de atraer entrenadores de renombre, ¿no? Porque siempre se habla del tema del fútbol, de los futbolistas, perdón, pero esto también me parece que pasa a nivel de los técnicos, porque, o sea, si nos ponemos a pensar en la mayoría de los técnicos, claro, exacto, bueno, poner que un Benotisco o un Petrovic, claro, exacto, son como muy paradigmáticos, pero un punto más intermedio tal vez, ¿no? Y la mayoría de los técnicos que han dirigido a Peñarol Nacional últimamente son técnicos que o son ya del riñón del club, ¿no? Capaz que sin tanta experiencia previa como técnicos, o técnicos que destacaron dirigiendo un equipo chico. Y claro, a veces el salto cuesta, ¿no?
Sí, porque además hay etapas o épocas que se dan de cierto recambio también de los entrenadores que andan en la vuelta, ¿no? O sea, es un momento en el cual hay de repente muchos entrenadores nuevos, y cuesta, en el caso de Peñarol Nacional, encontrar esos entrenadores que digas, bueno, a ver, tengo que traer a uno que esté identificado con el club o que haya sido ídolo como jugador. Se reduce muchísimo el margen donde poder encontrar. Y creo que no es casual un hecho que se ha repetido de forma inédita en este campeonato, la cantidad de jugadores que se retiran y pasan a dirigir al mismo club en el que estaban jugando.
Claro.
O sea, eso habla de que no hay entrenadores, o sea, de esos que uno puede traer, ¿no? Como para cambiar algo, y bueno, hay que justamente apelar a jugadores que ya tienen hecho el curso, que se retiran y pasan a ser el entrenador de sus propios compañeros. Es una situación bastante inédita que se ha dado en varios casos.
Sí, estamos de acuerdo, pero además vos fíjate que esto que está pasando, ¿no? Lo ves, yo creo que hay un caso que si quieres es una rareza para los últimos tiempos, que es el de Eduardo Domínguez, ¿no? Que vino con pergaminos, ¿no? Sí. De haber logrado cosas importantes en Argentina, y ahora después de que se fue Nacional, vemos que los sigue logrando, y duró 5 partidos, o sea, ni siquiera ahí se tuvo como la inteligencia, ya ni siquiera deportiva, emocional, de decir, logramos traer a un técnico que en el panorama continental es relevante, no estábamos trayendo al que era de la tercera, bueno, le fue mal 5 partidos, probemos con otro, vamos a darle un poquito de paciencia. No se tuvo paciencia tampoco ahí, y ya está, y ahora lo están disfrutando en otro lado.
Me imagino que también hay una cuestión de aquellos técnicos uruguayos que están en el exterior, medianamente con posibilidad de trabajar en otros equipos del exterior, pero no estoy hablando de exterior primer nivel, sino un término medio, y capaz que surge la posibilidad de venir al fútbol uruguayo, de dirigir a Nacional Peñarol, yo creo que lo deben de pensar 2 o 3 veces.
Sin duda.
Porque no es una oferta tan atractiva. Pienso en el caso de Guillermo Almada, por ejemplo.
Claro, porque vos fíjate que le hacen contrato en cualquier lugar por 2 años, y te dicen, vos tranquilo que acá 2 años vas a estar. No. ¿Y para qué sonía quemarte Peñarol Nacional, que sabés que no ganás 4 partidos y estás de patitas en la calle?
Exactamente.
Sí, el caso de, por ejemplo, no sé, Diego López, que había dirigido algunos equipos en Italia. Y bueno, cuando vino Peñarol también estaba constantemente bajo la lupa, ¿no? Y sin demasiado respaldo. Y se me ocurren otros entrenadores que pasaron por Peñarol también y le fue bien después afuera, como Matosas o Diego Alonso, que ganaron cosas en el exterior, en varios países.
El propio Gallardo, ¿no? El mejor técnico de la década en Sudamérica, en Nacional estuvieron a punto de echarlo. Si no, ha vuelto un partido. O sea, es como que ya deberíamos irnos dando cuenta
que el problema es nuestro.
Y digo yo, me parece, no sé, por ahí.
Pará, tiro 2 antes de irnos. La primera, que hablando del tema de técnicos, me pasó el otro día en una reunión que salió la pregunta, che, y después de Tavares, ¿quién va a ser el técnico de selección uruguaya? La tiro para próxima columna de Zonamita más adelante. Porque es muy complicado el tema.
¿Usted tiene su candidato? Publicítelo.
No, a mí Almada me gusta. Almada me gusta, pero... Y después la otra, Seba. Se está por definir la final en la NDA. ¿Qué me decís?
Bueno, eso mientras nosotros, algún desprevenido de la audiencia no sabe que nosotros grabamos el programa un día antes. Bueno, hoy martes, cuando ustedes escuchen este programa, ya se va a haber jugado el sexto partido de las finales de la NBA entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns.
Qué buena pronunciación.
Están Milwaukee 3-2 sobre Phoenix, o sea que en caso de ganar hoy, los Bucks estarían consiguiendo un campeonato que solamente ganaron una vez hace 50 años. O sea que es un hecho bastante importante. Además, Phoenix Suns nunca salió campeón de la NBA, y en caso de Milwaukee, una sola vez. Así que bueno, puede ser un hito, y bueno, ya puede haber campeón cuando estén escuchando este programa, y si no, ya en los próximos días, cuando se juegue el séptimo partido. O sea que sí o sí, cuando hagamos el próximo programa, ya vamos a tener un campeón y podremos, si me dejan un ratito, desarrollar un poquito más en profundidad lo que pasó en esa hermosa serie final que están jugando estos dos equipos. Realmente está muy linda la final, muy bien jugada, muy pareja también. Y mejor que algunas de los últimos años. La verdad que ha sido una serie muy, muy disfrutable. Y bueno, a ver si el equipo de la ciudad de Milwaukee, que tiene la particularidad que es una ciudad chica que concentra varias de las fábricas de cerveza más importantes de Estados Unidos.
Mirá, me gusta ese dato. Me gusta,
están
me
apostados gusta. Ahí en Milwaukee. Ya Diego se acaba de hacer hincha de los Bucks.
Obvio.
Así que bueno, vamos a estar ahí atentos a esa definición.
Sí, vamos por esas cervezas, muy bien.
Por esas, la ciudad cervecera, a ver si se desata el consumo de varias marcas que no las vamos a nombrar porque no son auspiciantes de
este programa. Yo me ofrezco, vale, por más que estemos en pandemia, me si zona mixta se pone con el pasaje, yo me ofrezco ir a sacrificarme a cubrir a ver qué tan cervecera es la ciudad de Milwaukee.
Los festejos,
pero él es todo.
La gente con canilla libre de cerveza saliendo a copar el Carlos Gutiérrez de Milwaukee.
Claro. Yo haciendo una etnografía al respecto.
Qué lindo.
Suena bien.
Eso me parece que con eso nos vamos, ¿no?
Y yo creo que sí.
Que te vaya muy bien, Diego, en el viaje a Estados Unidos.
Ay, qué por favor, por favor.
Bueno.
Nos vemos la semana que viene y estaremos hablando de los Juegos Olímpicos.
Claro que sí.
Acá este viernes.
Muy bien. Dale.
Vamos arriba.
Pasen muy bien.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.